Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
Bueno, bien. Jornada está nublado, hay sol, está raro. Puede ir para cualquier lado, no sabemos todavía. No sé qué dice su...
No, y bueno, que sí. Mira, en realidad estuve mirando para vos, en Maldonado, en realidad, bueno, ves, lo sacaron. Había como una especie de quizá tormentita. No es que se han sacado. No, sacaron, había un icono de tormenta en algún momento, no. Está nublado y abre un poquitito sobre el final de la tarde. Mezcla de sol y nubes a partir de las 4, ¿sí?
Ya tengo un ojo de un huracán encima.
Yo sé para dónde venís vos, pero no importa, no te preocupes.
Dejalo.
Le voy a contar una historia antes de entrar a esto, ¿no?
Bien.
Resulta que un vaquero encuentra un indio acostado a la orilla del camino con la oreja pegada a la tierra, ¿no?
Uh-huh.
Curioso por esta costumbre india, le pregunta qué es lo que pasa y entonces el indio le contesta: carreta grande, cuatro ruedas, cuatro caballos, carreta llevar hombre blanco, rifle en brazos, al lado hombre blanco, mujer bonita, pelo largo, mujer llevar niño recién nacido en brazos. El vaquero queda sorprendido, ¿no?
¿Cómo sabe todo eso?
Yo ya había escuchado la habilidad de los indios para detectar si vienen caballos o carretas con solo pegar el oído a tierra, pero usted me sorprendió. ¿Cómo es que puede dar tantos detalles con solo pegar su oído a la tierra? Es que acaban de pasarme por encima.
Qué boludo.
O sea,
ya había escuchado, igual.
Como la carreta, yo creo que hay algunos que la historia les va a pasar por encima. Veamos. Te decía, vamos a hablar del caucus uruguayo, ¿no? El caucus proviene de un idioma, de una nación india norteamericana. Todos los días uno aprende cosas, ¿no? Digamos.
Sí.
Es el idioma algonquino, que el término significa reunión de jefes de tribus o un consejo, ¿no? Esto tiene muchas acepciones. En Estados Unidos, por ejemplo, que es donde más ha sonado esta palabra, también se usa en Suiza, pero en Estados Unidos, por ejemplo, es la asamblea de partidos para elegir delegados en estados, en varios estados de los Estados Unidos, en la etapa primaria o preliminar, sí, cuando se decide a quién se va a nominar para la candidatura a la presidencia, ¿no? Pues bien, eso es lo que pasa en Estados Unidos. Acá en Uruguay tenemos un sistema bastante extraño, ¿no? Es decir, la Constitución estableció, la última reforma constitucional, estableció la realización de elecciones internas para que cada partido tuviera un solo candidato a la presidencia, ¿no? Los jóvenes, muchos jóvenes, no recuerdan cómo era esto en el pasado, ¿no? ¿Te acordás del caos que era en el pasado? Que de repente un partido llegó a tener hasta 5 o 6 candidatos a la presidencia.
Uh-huh.
Y entonces operaba allí la ley de lemas, como sigue operando ahora, pero operaba la ley de lemas. Y entonces el candidato que tenía más votos, de alguna manera, llevaba los votos de los otros, ¿no? Los candidatos minoritarios terminaban sumando sus votos al candidato mayoritario porque era el que había obtenido más votos dentro del lema, ¿no? Cuando se decidió modificar esto, se hizo con el criterio de transparentar el sistema, ¿no? Para que no votaras X y te saliera J. Yo les recuerdo a los señores legisladores o aquellos que deben reglamentar la ley que todavía nos deben la reglamentación para los candidatos a las intendencias, porque en realidad el legislador, esto lo mencionaron varios de los que votaron esta reforma constitucional en su momento, entendían que por única vez se iba a permitir más de un candidato, hasta 2 candidatos decían exactamente, hasta 2 candidatos, en la primera elección siguiente, porque bueno, como este era un cambio fundamental, además las elecciones departamentales se separaban de las nacionales, iba a ser medio conflictivo, ¿no? Pero resulta que en esa elección, el Partido Nacional en Maldonado concretamente, encontró, viste, hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Encontró un hueco en la ley. ¿Cuál es el hueco? Es que si un candidato, o si, por ejemplo, se presentan 3 candidatos que obtengan el mismo número de votos, es decir, el 33% cada uno, se puede nominar a los 3. Eso significa que es lo que hicieron en ese momento era fue manipular la convención departamental, que era la que tenía que elegir a los candidatos. Que la primera vez fue hasta gracioso, ¿no? Porque como la convención departamental tenía convencionales que los 99 necesarios, parece, necesitaban 99 exactos, ¿no? Y entonces hacían salir a uno y de repente hacían entrar a otro porque si no te iba a cambiar el voto. O sea, fue muy divertido. ¿Qué ocurrió a partir de ese momento? Y lo adoptaron como norma a todos los partidos. El Frente Amplio, que se oponía a ese criterio, terminó aceptándolo, digamos, defendiéndolo y llevando desde entonces 3 candidatos a las elecciones. Y es más, cuando no tenían 3, salían a buscar un tercero para ver, para también competir en esa instancia, ¿no? O sea que a nivel departamental todavía nos deben esa parte de la reglamentación para que no se engañe al ciudadano y se vote a X y te salga J, ¿no? Pero bueno, esto es importante, digamos, en el momento de elegir, pero lo que al ciudadano le complica la vida un poco es la forma en cómo se nombran los candidatos, ¿no? Tradicionalmente los candidatos eran los dirigentes más salientes, digamos, más prestigiosos de cada partido, ¿no? Eran como obvios, digamos, habían desarrollado en su tarea política, algunos en su tarea parlamentaria, otros nunca fueron parlamentarios, sin embargo, accedieron a la presidencia. De todas maneras, había allí como esa sensación. Ahora, lo nuevo, lo que estamos viendo en este periodo, es que hay un caucus acá, que en realidad es un solo caucus, no es una asamblea, no es un consejo, es un solo caucus, que saca y pone candidatos. Y te voy a dar un dato. Esta mañana nuestro caucus acaba de anunciar que es muy probable que en los próximos días aparezca un nuevo candidato en la interna del Frente Amplio.
¿Humano? Lo único que nos falta, o sea, ¿humano? ¿Es humano?
Como preguntaba Susana, ¿vivo?
¿Vivo? ¿Humano?
Bueno, por lo pronto el viernes va a confirmar uno, que ya se venía adelantando las últimas semanas, pero el viernes lo va a confirmar, que es Mario Vergara, ¿no?
Sí, que se habló hace mucho tiempo de él, de
aparentemente
García.
Habría otro, porque está buscando, dijo que su objetivo, lo dijo esta mañana a los colegas en Perspectiva, que su objetivo era impulsar un candidato independiente. Porque eso ayudaría a unir a la fuerza política, ¿no? Yo tengo dudas, la verdad, sinceramente, la experiencia.
El tema es que le va a pasar lo mismo que le pasó con Burro, un tipo candidato independiente, pero de tan independiente que es, no tiene respaldo en ningún sector y tuvo que bajarse.
Claro, ¿no? Tuvo que bajarse solo.
Totalmente de acuerdo contigo.
Sí.
Pero además, quiero mencionar la experiencia Maldonado, que nadie leyó correctamente, nadie le prestó atención a lo que pasó en Maldonado, ¿no? En realidad, lo que ocurrió en Maldonado es que la existencia de candidatos que se habían convertido en una especie de herederos de esta historia, digamos, eran dos caudillos, ¿no? Se convirtieron en dos caudillos. En principio todo el mundo lo veía bárbaro eso, porque bueno, estaba bien, ellos mismos lideraban posiciones, juntaban gente, digamos, era una cosa increíble. En realidad eso era la base. Lo voy a decir con todas las letras, porque a mucha gente no le gusta, pero hay que decírselo. Se la va a hacer el engaño, porque, a ver, a vos te dicen, no, yo necesito mucho candidato porque así tengo posibilidad de elegir. Pero ya sabes quién puede ganar. Entonces, ¿qué sentido tiene ir a votar a uno que no tiene ninguna chance solamente para tener una opción más cuando tu voto va a sumar al que va a salir? Porque existe la ley de lemas para eso, ¿no? Entonces, Maldonado, el Frente Amplio, estalló, crepó. Caput,
sí.
Digámoslo con toda la letra. Fibrilo. Está en un caos absoluto, ¿no? No tiene idea de qué va a pasar con su futuro, digamos. Ustedes ya seguramente saben, ya lo hemos comentado, que renunció la presidenta. Bueno, ahora hace pocos días atrás eligieron un triunvirato, que también fue un problema para nombrar un triunvirato, digamos, que dirigiera a esta fuerza política, por lo menos hasta las próximas elecciones de dirigentes, ¿no? Pero bueno, si no se pueden poner de acuerdo para elegir a quién lo va a gobernar, menos se van a poner de acuerdo para elegir a quién nos van a proponer nosotros para gobernar.
Pero además, digo, te estoy cortando en medio de lo que estás desarrollando, pero no estamos cambiando la situación, la lógica de esto. Los candidatos no emergían solo, más allá de que hay cierta preparación o actos preparatorios. No era natural en realidad que emergiera el candidato por sí mismo y no que en realidad emerger.
Ahora emergen de un sótano, digamos.
Claro, ¿no? eso, a lo que voy. Digo, antes estaban bien arriba.
Nadie entienda que me estoy postulando algo.
Pero digo, vos lo veías como un ciudadano que emergía por sobre el resto de los que estaban en el partido, por ejemplo.
Bueno,
¿no?
Acá...
Ahora no, lo rescatan del fondo y te lo insertan allá arriba.
El siguiente problema, claro, es así.
Es como al revés, ¿no?
Uno puede decirte cualquier cosa, por ejemplo, de Daniel Martínez. Daniel Martínez es un tipo que, entre comillas, emergió y que hace tiempo está instalado y todo más allá.
Hay una cosa que está clara, Cuchu, creo que vamos a coincidir en esto. Mujica no quiere a Daniel Martínez, está clarísimo.
Está haciendo todo lo posible
para complicarle, digamos, la elección, pero no ha logrado acuerdo dentro de su propio sector para proponer un candidato.
La alternativa que tenía, que es COSE, no es respaldada por todo el MPP, ¿no?
No es respaldada por todo el MPP, y yo no sé si es respaldada por todo el Frente Amplio, te lo voy a decir con sinceridad. Tengo mis dudas, porque además hay una cuestión bastante perversa en eso de... que a mí me parece que es una forma hasta de falta de respeto hacia las mujeres, ¿no? Es decir, las mujeres van como un florero lindo que tiene que acompañar la fórmula, pero no por su propia capacidad. Es decir, tiene que ir una mujer, necesariamente, porque, bueno, los acuerdos y toda esa historia. Ahora, ¿eso significa respetar a las mujeres por su inteligencia, por su capacidad? No significa eso. Significa elegir una mujer que más o menos nos parezca y ponerla ahí, es decir, un adorno, ¿no? Acá lo que hoy dijo Mujica es algo nuevo también en relación a lo que se venía diciendo, ¿no? Él dijo que no va a ser candidato a la presidencia, que no incitan más, que no embromen más con eso, que tiene derecho a pasar la vejez tranquilo, toda la historia. Pero dijo otra cosa.
Sí, en realidad él ya había adelantado que iba a encabezar la lista a diputados.
O sea, probablemente, si el cuento del indio no sale como yo les dije, va a ser el senador más votado.
No, pero la intención de él, si lo entendí bien, es ir a diputados, no al Senado.
Va a ser el diputado más votado.
Bueno, es el clásico llamador de la 609. ¿No?
Va a ser el jefe de la bancada del Frente Amplio. O sea, en realidad cambiamos algo para no cambiar nada. Porque esto tiene muchas lecturas, muchachos, muchas lecturas. No solamente... lo que significa el hecho de que un hombre de 80 y pico de años siga teniendo este poder casi absoluto de decir quién va a ser candidato y quién no, que es lo que ha pasado hasta el momento. Mujica ha hecho una cosa que la izquierda no se permitía, por lo menos en público, lo hacía en privado. En privado fue una máquina de picar carne humana, pero en público no lo hacía. Que era manejar nombres de personas hasta sin consultarlos,
sí,
¿no?
Claro.
Exponerlos a esa historia, manosearlos, digamos. Bueno, el Frente Amplio no se permitía. Mujica se ha permitido eso.
Todo, eso y todo, mucho más, ¿no? Hay gente que incluso ahora estaba caliente con el tema de la mesa política, con el tema del dique Maguá, ¿no? Al respecto de eso, de cómo está fragmentado el poder de alguna u otra manera.
El dique Maguá, lo más grave que ha ocurrido en los últimos días es la presencia de Mujica junto a Raúl Sendic en el local central del Frente Amplio.
Sí,
no, no fue en un club de barrio. Es decir... eso ocurrió así, seguramente por la presencia de Mujica. Yo no sé si Raúl Sendic solo hubiera logrado que le cedieran el local central.
Ah, yo creo que no.
Entonces,
lo iba a tener mucho más difícil.
El mensaje que le está llegando a la gente es que Mujica puede hacer lo que quiera.
Sí.
Es Mujica y el Frente Amplio, no es el Frente Amplio y Mujica.
Pero acordate el acto aquel famoso, el acto, quiero decir, con respecto a lo que hizo, ¿no? No un acto público, digo, cuando frente a las cámaras de televisión, con el tema del faso, de la marihuana, le dijo, te paro el Parlamento, le dijo, te tranco el Parlamento.
Esto me lo tenés que arreglar, esto me lo arreglo, sí o
te
dijo,
tranco pastor. El Parlamento,
cierto,
así nomás, le dijo.
Cierto,
y eso fue público, ¿no? O sea,
bueno,
y en esa se ven las caras, ¿no?
Está bien, pero a ver... no tengo que recordarles esto, ¿no? Creo que todo el mundo lo sabe. Ya, lo que pasa es que hay como dos etapas. Mientras Mujica estuvo en la presidencia, era intocable. Estas críticas no se podían hacer so pena de morir amasijado, digamos. Tuvo que salir Mujica de la presidencia, tuvo que saberse todo lo que se sabe ahora de su gestión, como para que su poder, bueno, no fuera tan omnipotente. Y entonces empezáramos a ver otra faceta de esto, porque Mujica en realidad... nunca actuó como un Frente Amplista, más allá de lo que él dice, de lo que él propone. Él nunca habló del Frente Amplio siendo presidente, él hablaba de él. Uh-huh. El ombligo del mundo, el ombligo de la presidencia, el ombligo del planeta, el ombligo del sistema solar, es José Mujica. Todo gira alrededor de él. Así se expidió, así definió todas las cosas, así hizo lo hacía, hacía y deshacía. La fuerza política determinaba algo y él se ocupaba de, uh-huh. de hacer lo suyo. Se nombró un gobierno y como había que hacer acuerdos para que ministros que no fueran de su sector estuvieran en ese gobierno, le puso comisarios políticos a esos ministros. Es decir, yo no sé qué tiene que pasar para entender esto, pero bueno, parece que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. No se termina de entender esta historia. Yo creo que es mala la presencia de Mujica en el sistema político uruguayo. Yo creo que es mala. Fue un mal presidente.
Pero además, perdóname, su intención de volver a ser parlamentario echa por tierra todo lo que dijo de la renovación.
Pero
que,
eso no te extrañe, escucho.
Él dijo que
te
había,
digo una cosa, te digo la otra.
Que iba a renunciar a su banca para dejarle... O sea, la renuncia a su banca se postergó hasta hace bien poco. Pero con esto, de nuevo... Yo me imagino Mujica encabezando nuevamente la bancada parlamentaria, o sea, taponea a los dirigentes que pueden, digamos, representar la renovación en el MPP, ¿no?
Bueno, me pongo este escenario, yo planteo este escenario público, escenario posible, ¿no? Digamos, un escenario posible, entre tanto escenario posible. Mujica liderando la bancada de diputados del Frente Amplio. Daniel Martínez presidente, un presidente que él no quería. ¿Cómo van a ser las relaciones allí? ¿Alguien se pregunta esto? ¿Alguien se pregunta sobre cómo va a ser la calidad del próximo gobierno? Porque uno se empieza a cansar de que los partidos políticos en general se estén mirando siempre la pelucita en el ombligo y no se ocupen de lo que tienen que hacer, digamos. Está bien... La política exige esto, los partidos tienen que debatir, pero hay tiempos y tiempos y hay órdenes y órdenes. Y todo el partido político, incluso los gobernantes, están metidos en esta historia. El resto de los ciudadanos no ven los beneficios de ese gobierno. No ven cómo se desarrolla la actividad de ese gobierno. El gobierno está como trancado, de hecho ha estado trancado muchas veces. Ahora está trancado con el tema de la caja militar, que no es la primera vez que ocurre, ni es Darío Pérez el primero que tranca algo. Hay que mirar para atrás y ver la historia, ya ha pasado con otros parlamentarios. Pero bueno, esto es, digamos, política, es debate, es entendible. Lo otro, que te tranco porque no me gusta tu proyecto o no me gusta tu candidato, es más complejo, ¿no? Y fíjate vos cómo es la historia, que un hombre que es tal vez hoy el más cercano a Mujica dentro del gabinete, como Eduardo Bonomi, acaba de señalar el otro día dos cosas que para mí son muy importantes. Primero, no hay ningún proyecto político en los candidatos. No existe allí un proyecto político. Es decir, a ver, ¿por qué se va a elegir a fulano, mengano o a perengana? ¿Por su linda cara, por su presencia, por lo que hicieron en el pasado? Yo qué sé, no sé por qué historia, pero por lo que propongan para gobernar todavía no se sabe qué es lo que piensa cada uno. Esto hasta valdría para todos los partidos, ¿no? Porque en realidad estamos viendo una enorme cantidad de candidatos, algunos que ya se saben y otros que van a venir, pero qué van a hacer no sabemos. ¿Qué es lo que necesitamos saber los uruguayos? ¿Qué es lo que van a hacer? Porque está bien, hay gente que vota por la pinta, sí, hubo. Y espero que hayan aprendido del error, ¿no? Era buen mozo, decían. Ahí lo tenés, ¿no? Pero hay otros que necesitan saber cuál es la propuesta política, que quieren saber, quieren comparar. Y además hay que preguntarle a los candidatos cómo van a hacer para llevar adelante esa propuesta. Está bien, falta tiempo, pero ¿sabés qué? La campaña electoral está lanzada y tenemos 2 años por delante, muchachos. A ver si se dieron cuenta, porque las elecciones nacionales van a ser a fines del año que viene. Pero todavía tenemos 6 meses más para las elecciones departamentales, donde todo esto se juega también a otro nivel, pero se juega esto también, ¿no? O sea que tenemos por delante 2 años. 2 años en 5 es mucho tiempo para un gobierno. Esto implicaría también que hay que repensar toda la historia esta, no de eliminar elecciones. A mí me parece bárbaro que haya elecciones, me parece bárbaro que haya partidos compitiendo, Pero me parece que hay que llamar a la responsabilidad de los partidos como para que ellos mismos acorten este tiempo, para no vivir permanentemente en campaña electoral, porque todo este debate de quién va a ser candidato, de qué me importa a mí, de dónde tengo los votos, de qué saco de acá, que pongo allá, que vos no me gusta y que ahora te nombra este, resulta patético. Sí, necesitamos solución a problemas graves que tiene este país, que tiene muchos problemas, ¿no? Por este lado no va la historia, pero en realidad los uruguayos lo que deberían aprender es que ya pasó el tiempo de los caudillos, muchachos. Ya pasó, ya se terminó ese tiempo. Y deberían ser los propios uruguayos los que terminaran con esa historia, ¿no?
Estoy de acuerdo. Quedamos en encontrarnos mañana, Carlito.
Te voy a leer una cosita, dale, un segundito, dale, cortito, ¿no? Te voy a recordar algo que decía César Bruto a propósito de la democracia, ¿no? Porque su amigo Mamerto le dijo, al votar soy libre, ¿no? Y entonces su tío, don Rodrigo de Albornoz, le dijo, sos libre de votar. Pero lo que te pongan delante, le contestó. Es como si yo te invitara a mi casa a comer y te ofreciera empanadas mendocinas, empanadas tucumanas, empanadas salteñas, riojanas, catamarqueñas y sanjuaninas. Vos sos libre de elegir, pero elija lo que elijas, siempre vas a terminar comiendo empanadas.
Bueno, la seguimos mañana.
Te mando un abrazo grande.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En el espectador.